Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 3 de junio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Nos traen de hijos. México enfrentará a Uruguay este miércoles en Denver. La selección viene de vencer 1-0 a Bolivia.
Mediotiempo.com.
Más preparación. Rafael Márquez pide que los técnicos mexicanos se preparen mejor para competir y ser candidatos en la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Comprará goles. Cruz Azul tiene prácticamente cerrado a Yakumakis. Costaría alrededor de 10 millones de dólares.
RadioFórmula.com.mx.
El rey de Europa. El Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund en la final de la Champions League para conquistar su 15ª Copa de Europa.
ClaroSports.com.
El club de mis sueños. Kylian Mbappé jugará 5 temporadas con el Real Madrid y esas fueron sus primeras impresiones como merengue. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 3 de junio 2024, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar. Ya está la selección mexicana en Denver. Ahorita les platicaremos quiénes viajaron, cómo viajaron y lo que pasó con el avión de la selección mexicana y la selección de Uruguay, porque viajaron juntos. Ahora lo estaremos platicando. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo con Alexa Moreno, camino a los Juegos Olímpicos de París 2024, que tiene un gran resultado en Eslovenia este fin de semana. Hay notas de la NFL, un gran contrato para Justin Jefferson, receptor abierto de los Vikingos de Minnesota. Lamentablemente fallece Larry Allen, de aquellos grandes vaqueros de los años 90. Y también hay varias cosas referentes al béisbol de grandes ligas, incluyendo una posible operación en el brazo para el pitcher mexicano de los Astros de Houston, José Urquín.
Y bueno, también nos enteramos el día de ayer de la muerte de un gran exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, de la época grande de las Chivas, cuando era ese equipo que no le ganaba a nadie, que ganaron muchos títulos, Agustín Moreno, que jugaba en el medio campo, gran futbolista, descanse paz Agustín Moreno, muy técnico, muy elegante para jugar al fútbol Agustín Moreno. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Real Madrid ganó la Champions siendo el Real Madrid. Me parece que hasta el gol había sido mucho mejor el Borussia Dortmund, lo platicaremos, pero al Real Madrid no lo puedes perdonar y termina siendo el vencedor de la Champions. Y el Pachuca, además de ganar, qué fútbol jugó el Pachuca el sábado en el Estadio Hidalgo. Mis respetos para los Tuzos, merecidísimo campeón. Una felicitación para todos los jugadores, la directiva y por supuesto los aficionados del Pachuca. Y bueno, la selección me parece que cumple, ¿no? Palomita en un partido deslucido, flojón, algunos jugadores que jugaron bien. Y ahora viene lo bueno, porque la convocatoria de Uruguay está interesante,
¿eh? Sí, ya es diferente. Esta fue la sub-23. El partido estuvo bien malito, pero bueno, qué bueno que ganó México. Y bueno, vámonos ahora con Humberto Barrera, la Unión Americana. Ya está el equipo mexicano en Denver. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, no le dando un saludo. Efectivamente, la selección pues ya está en Denver. Hace un par de horas acaba de llegar, procedente de su previo juego de Chicago, y bueno, no hubo atención a los medios. Sin embargo, van a tener un entrenamiento, pero este será puerta cerrada. El día de mañana pues ya estarán entrenando por alrededor de las 5 de la tarde para precisamente después atender a los medios de prensa en una conferencia de prensa precisamente de Jaime Lozano. Y bueno, el día miércoles se enfrentarán a la selección de Uruguay en el estadio Empower Field, en donde bueno, pues es su segundo partido ya con otros jugadores, y bueno, ya la selección está lista. Y sin embargo, Raúl, también siguen por ahí los mexicanos viajando para seguir a la selección, para apoyarla, y esperan pues un buen partido para este miércoles, que será a las 19 horas, Raúl, hora de México.
Humberto, pues muchas gracias, le seguiremos dando seguimiento de cerca a la selección mexicana. Gracias, Humberto, un abrazo.
Igualmente, Raúl, saludos, buenas tardes.
¿Quieres saber qué jugadores viajaron? Bueno, viajaron, ahora sí, la selección. Ahora sí va los porteros, que son Malagón, el tal Arrangel y Julio González. Viajaron Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Víctor Guzmán, Alexis Peña, en fin, bueno, la selección grande, con excepción de Eric Sánchez y de Brian González, jugadores del equipo de Pachuca, y tampoco, bueno, ya sabidas de antes, viajó Cortizo en lugar de Lainez, pero ya están todos, ya están inclusive por ahí Santi Jiménez, Flores, Huerta, toda la selección grande. Te platico, Enrique, Raúl Edaro y a la gente que nos sigue, la selección mexicana viajó el día de hoy a Denver, y bueno, ya estando en el avión, sentaditos para viajar a Denver, también iba en ese vuelo la selección de Uruguay, y de repente les dicen que si se pueden bajar, porque el avión llevaba mucha carga, llevaba mucha gente, y con el calor que hacía, pues que no podía despegar correctamente y que no querían correr riesgos. Yo, la verdad, ignoro situaciones de aeronáutica, pero pues esto fue lo que les dijeron. Y se bajaron la selección de México y la selección de Uruguay, y 3 horas después, en otro avión, ya iniciaron el vuelo rumbo a Denver, y ya están en Denver sin ningún problema. Pero fue el contratiempo que tuvieron hoy, el día de la mañana. Lo bueno de esto es que ya viaja la selección de Jimmy Lozano, y este partido contra Uruguay, qué bueno que se juega, y que se juega contra una selección como Uruguay, Enrique, y con los jugadores titulares, ¿no? Ya.
Sí, de acuerdo, Raúl. Ahora que estaba platicando la anécdota, afortunadamente, porque no pasó nada, pero afortunadamente no fue en el sentido de que se bajaran las maletas y se bajó la selección mexicana. Pero es muy importante para México el haber conseguido la victoria en contra de Bolivia. Sabemos que es un equipo alterno, no es la selección como tal, pero siempre da tranquilidad y siempre es bueno ganar, sobre todo ante la corte de la opinión pública. Ahora vienen estos partidos que son mucho más complicados, contra rivales mucho más fuertes, como es Uruguay, como es la selección de Brasil, y como quiera que sea, la Copa América inicia ya en unos días, así que es el momento clave de esta preparación del equipo de Jaime Lozano.
Oye, ¿no sería raro que por la utilería de los dos equipos el avión tuviera ese sobrepeso, eh?
Sí, sí,
yo... No sería raro, porque pues, a lo mejor tú como línea aérea no te esperas que de repente llegue, no sé, 15 costales por cada selección con un sobrepeso importante, y por ahí pudo haber sido el problema. La gente de Uruguay que viaja al partido contra México: Sergio Rochet, Santiago Melé, Sebastián Cáceres, José María Jiménez, Lucas Olaza, Matías Olivera, Naitán Méndez, Manuel Ugarte, César Araujo, Rodrigo Betancourt, Facundo Pelestri, Maxi Araujo, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Luciano Rodríguez y Darwin Núñez. Ya es una prueba mucho más interesante para la selección mexicana, además, recuerden, dirigida por el loco Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa fue muy criticado en el partido pasado que jugaron contra el equipo de Costa Rica, los uruguayos. ¿Por qué fue criticado? Bueno, Marcelo Bielsa fue criticado porque llevó una selección alterna también como la nuestra, o sea, nada más que él sí se fue un poco más lejos, llevó un futbolista amateur de una liga amateur que había metido muchísimos goles, creo que en sus ligas 300 goles así, y lo sumó, pero no viajó Bielsa tampoco, viajó otro técnico. Entonces fue muy criticado en Uruguay, Marcelo Bielsa, por esto, y pues esa es la primera crítica fuerte que se lleva, porque la gente estaba muy contenta con él allá en Uruguay. Y esta prueba del día de mañana, contra el miércoles, contra la selección de Uruguay, es una muy buena prueba, Enrique. Es un equipo fuerte, competitivo, un equipo diferente, muy diferente a Bolivia, y estas son de las pruebas que debe tener la selección, ¿eh?
Sí, desde luego, Raúl, hay que hacer un reconocimiento también a que tiene la planeación de la preparación de la selección mexicana de fútbol. Se consiguieron buenos rivales, Uruguay, que está en un renacimiento, ¿no? Porque tuvo una muy buena época con Oscar Washington Tavares, con Diego Forlán y compañía, pero cayeron ligeramente hace algún tiempo y ahora vienen resurgiendo. Y pues también cada vez que escuchamos el nombre de Bielsa, pues qué cerca estuvo de ser el técnico de la selección mexicana de fútbol, pero se decidió ir en otro camino.
¿Sabes qué, Enrique? Me parece que a la selección de Uruguay le pasó que se fue haciendo vieja con una camada muy buena de futbolistas, y están en esa etapa justo de renovación, ¿no? De la selección, porque vamos, de que tenían buenos jugadores y de que han tenido buenos jugadores, siempre los han tenido, pero están justamente en esa etapa ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una selección que tiene jugadores que juegan en Europa de muy buen nivel. Es una selección muy competitiva, siempre han tenido fama de ser jugadores muy fuertes, jugadores muy recios a la hora de entrar a jugar el balón y su participación. Y ahora con Marcelo Bielsa, jugando con lo que le gusta a Marcelo Bielsa, o sea, la idea es tener una buena Copa del Mundo con ellos, que yo creo que la pueden tener si le tienen paciencia a Bielsa,
¿no? A esta lista de entrada le faltan Federico Valverde y Ronald Araujo, ¿no?
Sí, dos jugadores muy importantes, muy importantes también. Ronald Araujo creo que sí viaja, ¿no?
No viaja.
¿Tampoco?
Se quedó en Uruguay.
Bueno, pues así las cosas. Una pausa, regresamos. Eso es lo que va a ser México contra Uruguay el miércoles.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, en donde después de 2 años en la segunda división, el Venezia Fútbol Club está de regreso en la Serie A, luego de vencer 1-0 al Cremonese con gol de Christian Gajdjaer en partido de promoción al máximo circuito, convirtiéndose en el tercer ascendido para la siguiente temporada, junto con el Parma y el Como, que lo hicieron de forma directa como primero y segundo de la Serie B. Nos vamos a Inglaterra, porque después de otra temporada complicada y tras la confirmación de la salida de Pochettino, el Chelsea hizo oficial la llegada de Enzo Maresca para convertirse en nuevo director técnico del conjunto de Stamford Bridge. El italiano de 44 años toma las riendas de los Blues luego de guiar al Leicester City de regreso a la Liga Premier, culminando una extraordinaria campaña en la Championship, obteniendo el título con 97 puntos. Y cerramos en Estados Unidos, en donde el técnico mexicano Gonzalo Pineda fue despedido de la dirección técnica del Atlanta United tras caer 3-2 ante el Charlotte FC en la fecha 17 de la MLS y habiendo ganado solo uno de sus últimos 11 partidos. El exfutbolista mexicano deja al Atlanta United hundido en la antepenúltima posición de la Conferencia Este. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Y las cosas... vamos ahora. ¿A dónde vamos? Ah, lo de Pachuca el sábado pasado. Qué bien jugó el Pachuca, qué gran partido dio Pachuca contra el equipo de Columbus. Le metió 3-0, pudo haberle metido más goles al equipo de Columbus. Un marcador de 5-0 hubiera sido quizá más justo, pero la calidad y la capacidad con la que jugó Pachuca llama la atención. Y también pude averiguar, a pesar de los rumores que hay, que lo más seguro y lo que está buscando la directiva de Pachuca es que se quede todo el plantel titular para la próxima temporada. ¿Por qué? Porque viene el Mundial de Clubes y porque quieren volver a pelear el título en México. Con excepción de Eric Sánchez, que es el que podría salir del equipo. Fuera de esto, Idrissi, Rondón, etcétera, etcétera, se quedarían para la próxima temporada. Y de paso también, Enrique, un ambientazo en el Estadio Hidalgo. Yo, la verdad, nunca había visto el Estadio Hidalgo con tal ambiente. Y claro, esto provocado por la gran campaña que tuvo Pachuca y por el gran partido que dieron, ¿eh?
Desde luego, y también, pues, hasta cierto punto también la redención que tiene el equipo después de la dolorosa eliminación en el torneo de Liga ante el América, cuando pues tenían las posibilidades, ya cuando quedaba muy poco tiempo para meterse a la siguiente ronda. Le cayó bien el descanso, de alguna otra forma podía pensarse también que llegaran quizás un tanto oxidados, pero la verdad es que no sucedió así. Es un equipo que tiene una gran dinámica, esa base joven de la cual ya tanto se ha hablado, que está perfectamente apuntalada y que debe ser un digno representante de México en el Mundial de Clubes, acompañando en la parte con CONCACAF a Monterrey, a León y también al Seattle Sounders.
Durante la temporada, Pachuca tuvo momentos muy buenos y tuvo partidos no tan buenos, pero el cierre de temporada de Pachuca, los últimos partidos de la Liga MX y la fase final de la CONCACAF fueron realmente, realmente espectaculares. El fútbol que practica el Pachuca, la velocidad con la que la intensidad, el dinamismo, el atrevimiento de los jugadores, de verdad que mis respetos para el trabajo de Pachuca, de Guillermo Almada, sin duda. Pero para poder hacer ese fútbol necesitas tener buenos futbolistas, ¿no? Y echó muchos jóvenes a la cancha desde el principio del torneo y el resultado es espectacular. Trajeron a Salomón Rondón, la mejor contratación del torneo en la Liga MX, sin duda. Y el sábado, 2 goles de Salomón Rondón. Una gran, gran temporada. No se diga Idrissi. Bueno, no quiero nombrar a algunos en particular, porque todos hicieron un gran torneo y un gran partido el sábado. Le pasaron por encima al Columbus Crew.
Yo les hago una pregunta, compañeros. ¿Qué es más importante? ¿Qué era más importante esta temporada? ¿Ganar la Liga o ganar con CONCACAF, Enrique?
Ay, Raúl, es una buena pregunta. Así como que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero lo que pasa es que, digo, reviste y viste mucho el ir al Mundial de Clubes, el rozarte con lo mejor de lo mejor en el planeta en esa categoría. Además, el incentivo económico de 50 millones de euros solamente por participar. Y por otro lado, Pachuca venía construyendo, porque pues sí tuvieron el semestre previo que no había sido muy bueno, pero que era este proceso justamente de renovación del plantel. En Pachuca se ven las cosas de una forma distinta a otros equipos como América, Tigres, Monterrey, que tienen que estar peleando siempre. Aquí sí se pudieron dar ese tiempo para hacer un alto en el camino, retomar justamente ese sendero, y las cosas les han salido muy bien. Total que, después de todo este rollo, me parece que lo más importante era el Mundial de Clubes.
Sí, para mí también, sin duda. El Mundial de Clubes, por lo que te da la participación en el Mundial, ¿no? Sin duda, que por cierto ya se sacó la FIFA de la manga otro torneo, la Copa Intercontinental, que se juega en diciembre. El campeón de cada confederación, lo que antes era el Mundial de Clubes, que ya no iba a existir, se va a jugar en diciembre. Pachuca va a jugar, por cierto, contra el campeón de la Copa Libertadores. El campeón de Europa, o sea el Real Madrid, ya está en la final. Pase lo que pase, ahí va a esperar a que se eliminen, pero nos dijeron que ya no iba a existir y sigue existiendo.
Sí, porque se suponía que nada más iban a jugar el campeón de la Libertadores contra el campeón de CONCACAF. O sea, era el único que se suponía, pero ahora ya, pues es que es un buen negocio y no lo quieren dejar ir, FIFA, pero es torneos,
FIFA no lo iba a dejar
y torneos
pasar.
Y torneos y torneos. Arme usted su torneo y vaya con FIFA y pueda hacer su campeonato en su barrio, con sus cuates, dígale. que lo hagan. Y bueno, pues así, prácticamente con esto se cierra la temporada 2023-2024, ¿no?
Oye, yo tengo una duda con... Dijiste que el plantel de Pachuca, que pudiste averiguar que se quedaban todos, salvo Eric Sánchez.
Sí, Eric Sánchez no es seguro que salga, ¿eh?
Pero todavía. Ese incluye al entrenador, también al señor Almada.
Almada está súper firmado.
¿Y qué pasaría? Yo deseo que al Jimmy Lozano le vaya muy bien. Sí. Muy bien. ¿Podría ser una opción para la selección el señor Almada si al Jimmy Lozano no le va bien?
Pues mira, yo pienso que es una opción natural, pero ojalá le vaya bien, ¿no?
No, ojalá le vaya bien. Yo deseo que le vaya muy bien, pero sí es lo lógico, ¿no? El primero que tienes que voltear a ver si al Jimmy Lozano no le va bien es a Guillermo Almada.
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí el asunto es que ojalá les vaya bien y que no haya necesidad de que Almada vaya a la selección, pero bueno, pues...
Que pudo haber ido, ¿eh?
Debió de haber ido. Yo, para mí, antes de lo de Bielsa, para mí era Almada el técnico de la selección, pero ya sabes cómo se manejan las cosas en este país, en el fútbol, señor Burak.
Pues sí, inclusive antes de Diego Coca. Ahora, a mí también se me haría algo natural. Sin embargo, no sé, quizás con Javier Aguirre gravitando ahí en el ambiente y el Mundial en México, y que todavía no se sabe, aparentemente estaría trabajando como asesor con la federación. Yo no sé, finalmente si lo tienes ahí a la mano podría ser también otra posibilidad.
Y punto a favor, Enrique, también es otra posibilidad el Vasco Aguirre, sin lugar a dudas, si no le va bien al Jimmy, pero repetimos, ojalá le vaya bastante bien a México en la Copa América. Y decía yo que con esto se cierra el periodo 2023-2024 del fútbol mexicano, y para mí, sin lugar a dudas, los más destacados de estos son el América y el Pachuca. ¿Por qué? Porque el América es bicampeón, Pachuca va al Mundial de Clubes, Pachuca tuvo una buena actuación también en el torneo, calificó a la liguilla, así que para mí lo mejor es América y Pachuca. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en la Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
La gimnasta mexicana Alexa Moreno consiguió la medalla de oro en la Copa del Mundo que se desarrolló en Eslovenia al sumar 13.600 puntos en la prueba de salto, superando a la croata Tijana Korent, quien se quedó con el segundo puesto, y en el tercero la austriaca Leni Boll. De esta manera, Alexa cierra su preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Las boxeadoras mexicanas Fátima Herrera y Citlali Ortiz aseguraron su boleto a la justa olímpica tras ganar en el clasificatorio que se celebró en Tailandia. Citlali venció a la nigeriana Patricia Mbata, mientras Fátima venció a la canadiense Mackenzie Wright. Con las plazas, México estará presente con 4 representantes en el boxeo, sumándose a Marco Verde y Miguel Ángel Martínez. En la natación, la dupla de Nuria Diosdado y Joana Jiménez concluyeron su participación en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Canadá, ubicándose en el cuarto lugar, superadas por la dupla de Japón, Canadá y Ucrania. Participarán en la Copa del Mundo de Budapest en la última fecha del calendario antes de los Juegos Olímpicos. Y en el fútbol femenil, Barcelona confirmó que Aitana Bonmatí no jugará el duelo amistoso ante Chivas del próximo 12 de junio tras presentar una lesión en el aductor del muslo derecho. La doble ganadora del Balón de Oro abandonó la concentración con la selección española este domingo para someterse a pruebas médicas y se contempla que tampoco forme parte de los últimos encuentros de la Liga ante Betis y Valencia.
Señor Burak.
Raúl, pues hay muchas cosas que platicar con ustedes. Desde luego, lo de Alexa Moreno es importante, camino a los Juegos Olímpicos de París 2024, consiguiendo esta primera posición en Eslovenia en la Copa del Mundo. Ella es una de las mejores del planeta, terminó en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos anteriores en Tokio. Ahora, también es cierto que pues hay que incorporar a otras gimnastas que no estuvieron presentes en esta competencia. No es demeritar lo que hace Alexa, pero sí es hablar acerca de la que pueden ser sus posibilidades reales de competencia y de conseguir una medalla en París, pero pues es de lo mejor que existe en este instante. Y bueno, también comentar acerca del fútbol americano, porque lamentablemente fallece una gran, gran estrella. Me refiero a Larry Allen, liniero de los Vaqueros de Dallas, que estuviera con ellos entre el 94 y el 2005, ganador de un Super Bowl en esa campaña, justamente el 95, estuvo un par de temporadas con los 49 de San Francisco. Tenía 52 años, miembro del Salón de la Fama, estaba de vacaciones en México. Todavía no hay mucha información al respecto de su repentino fallecimiento. Un hombre que fue tomado en la segunda ronda del draft del 94, el estatal de Sonoma, y que 11 veces fue designado para el Pro Bowl. Él formó parte de esa línea ofensiva que le daba protección a Troy Aikman y después a Tony Romo. Y además era sumamente dúctil, porque lo mismo lo veíamos como tackle y guardia al lado derecho, como tackle al lado izquierdo, pero principalmente como guardia del lado izquierdo, en donde en 6 ocasiones fue designado para el primer equipo All-Pro. Y además fue integrante del equipo de los 100 mejores jugadores en la historia de la NFL en 2019, y también fue colocado en los equipos de la década de los años 90 y también la primera década del siglo 21, uno de 3 jugadores, solamente uno de 3 que estuvieron en esos 2 equipos de los 90 y también de los primeros años de los 2000, junto con Willie Rolfe, que fuera un muy buen liniero del equipo de Nueva Orleans, y también de Warren Sapp, de los ganados de Tampa Bay. Así que pues ahí es el Larry Allen. Y también comentar sobre la NFL, de la firma de Justin Jefferson. Raúl Eduardo va a estar feliz de la vida porque juega para los Vikingos de Minnesota. A él le ofrecieron el año pasado, previo a la campaña del 2023, un contrato que le pagaba alrededor de $28 millones por campaña. Decidió apostar por sí mismo, y luego también vinieron las firmas de otros jugadores como A.J. Brown de las Águilas de Filadelfia, Amon-Ra St. Brown de los Leones de Detroit, Jalen Waddle la semana pasada de los Delfines de Miami. Total que Minnesota ya no se esperó más, y hoy anuncian un contrato de 4 años, $140 millones, $110 millones son garantizados para este hombre que fue tomado en el draft del 2020 y desde entonces tiene 392 recepciones, 5,899 yardas, 30 touchdowns, jugador ofensivo del año en el 2022. Y este es un dato que me parece muy, muy interesante, porque tiene el promedio por partido más alto de la historia, 98.3 yardas por juego, 6.5 recepciones por partido, que lo coloca como el número 2 de todos los tiempos en el arranque de una carrera en la NFL, sus primeras 4 campañas. Ahora, pues ya no está Kirk Cousins, va a estar recibiendo pases ya sea de Sam Darnold o también de J.J. McCarthy, pero Raúl Eduardo, me parece que es una extraordinaria noticia para los Vikingos de Minnesota.
Extraordinaria noticia, sin duda, Enrique. Creo que es el jugador no mariscal de campo mejor pagado, ¿no? Ahora en la NFL, los Vikingos de Minnesota no se podían permitir el no renovarlo. Es sin duda la estrella. Yo creo que, independientemente de ser jugador de los Vikingos, para mí es el mejor receptor abierto de la actualidad. Pero ahí está el detallito, lo que dices tú, ¿no? No es lo mismo que te tire pases Kirk Cousins a que te tiren pases, pues a ver cómo llegan ahora, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y además, esto que mencionas de el mejor pagado que no sea mariscal de campo, con ese promedio de $35 millones, que está pues casi 7 millones por encima por año de lo que le ofrecían la campaña anterior. Y ahora dejó atrás a Nick Bosa de los 49 de San Francisco, que gana $34 millones por temporada. Bueno, si les parece, vamos con Mauricio Ávila, porque ha iniciado ya la segunda y última semana de Roland Garros.
Hola, hola amigos de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto para platicar acerca de Roland Garros. Ya inició la segunda semana de actividad en el segundo Grand Slam del año. El día de ayer, victorias importantes. Yannick Sinner y Carlos Alcaraz avanzaron. Alcaraz derrotó a Ujjer Aliassime, mientras que Sinner le ganó al francés Mutet. Por su parte, Stefanos Tsitsipas y Grigor Dimitrov también estarán presentes en la siguiente ronda. El caso de Dimitrov es importante importante después de tantos años siendo uno de los mejores jugadores en el Tour. No había podido clasificar a la segunda semana de Roland Garros y en esta edición lo consigue después de derrotar a Hubert Hurkacz. El día de hoy, Novak Djokovic volvió a ganar en un partido de 5 parciales después de derrotar al argentino Francisco Cerúndolo. Alex de Minaur eliminó a Daniil Medvedev y Casper Ruud derrotó al estadounidense Taylor Fritz. En el cuadro femenil destacan las victorias de Arina Zabalenka frente al estadounidense Emma Navarro y también la victoria de la kazaja Elena Rybakina en contra de la ucraniana Elena Svitolina. Vámonos rápido a la agenda del día de mañana, martes 4 de junio, porque arrancan los cuartos de final. Dimitrov enfrenta a Sinner y Stefanos Tsitsipas jugará en contra de Carlos Alcaraz. En el cuadro femenil, Coco Gauff frente a Ons Jabeur e Iga Swiatek en contra de Marqueta Bondrusova. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias a Mauricio. Le voy a platicar algo que sucedió ayer en la Liga Mexicana de Béisbol, Raúl Ral Eduardo, y es que se estaban enfrentando los Tigres al equipo de los Charros de Jalisco. ¿Y qué fue lo que sucedió en la octava entrada cuando, por cierto, los Tigres estaban ganando el partido una carrera contra cero? Pues resulta que aparece a la ofensiva el equipo de los Charros de Jalisco cuando viene un cuadrangular de Luis Ardiñas. Y luego viene un home run de Bimael Machín, y luego Anthony Gianzanti, y luego Greg Bird, y luego Osvaldo Arcia. Es decir, vinieron 5 home runs, espalda con espalda, con espalda, con espalda de los Charros de Jalisco, algo que nunca antes había sucedido en Liga Mexicana. Es más, no se ha dado tampoco en Grandes Ligas. 5 home runs, uno tras otro, como lo ven ayer, en la Liga Mexicana de Béisbol, de los Charros en contra de los Tigres.
Bárbaro. Oye, Enrique, ¿dos pitchers o un pitcher?
Fueron dos pitchers. Al primero le dieron 4 y luego otro.
Imagínate 4 cuadrangulares seguidos. Qué feo, ¿no?
También el pitcher pasa a la historia, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Por lo pronto, algo que no se había dado en los 98 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Y una mala noticia con José Urquidy, el pitcher de los Astros de Houston, que no ha lanzado en esta temporada por una lesión, una inflamación en el brazo. De hecho, el pasado 24 de mayo iba a tener su tercera salida de rehabilitación. Le hicieron una resonancia magnética la semana pasada. La semana próxima va a ir a Dallas con el doctor Keith Meister, que es una eminencia, y algunas fuentes lo que señalan es que lamentablemente van a recomendar la operación Tommy John, que consiste en reemplazar un ligamento del codo. La segunda que sufriría José Urquidy, la primera fue en 2017. El problema de todo esto es que sí extiende la carrera de los peloteros, pero tratándose de lanzadores abridores, pues tienen que estar fuera entre 14 y 16 meses. Los Astros han sido muy golpeados por este tipo de las lesiones en este 2024, por eso es que no camina el equipo de los Astros, con lesiones de Framber Valdez, de Justin Verlander, de Cristian Javier, de Lance McCullers, de Luis García, evidentemente también de José Urquidy, que fue un jugador importantísimo en las campañas entre el 2022 y el entre el 2020 y el 2022, con 3.71 de efectividad, además de 300 entradas en campaña regular, muy bien también en la postemporada. El año pasado no estuvo tan efectivo, de hecho estuvo fuera 3 meses, tuvo 5.29 de limpias, pero es una baja terrible, y pues ojalá no se confirme el diagnóstico, pero parece que sí será esta operación, Raúl, para José Urquidy.
Perfecto, vamos a hacer una breve pausa, regresamos para platicar de lo que pasó con el Real Madrid y mucho más del fútbol internacional.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
La selección mexicana femenina perdió en el primer duelo amistoso ante las campeonas olímpicas Canadá 2-0 con anotaciones de Adriana de León y Chloe Lacasse. Hoy será el segundo y último duelo amistoso ante las canadienses. Escuchamos al estratega del tri femenil, Pedro López.
Y nos estamos enfrentando pues contra rivales de nivel para enfrentarnos a la realidad. Canadá fue campeona de las últimas Olimpiadas, es número 9 en el ranking y nosotras a día de hoy todavía no estamos en esa situación, pero queremos estar. Y gracias a jugar partidos como estos, pues nos enfrentamos en las situaciones donde realmente difícil es marcar un gol. Creo que ya no nos sirve jugar contra rivales a los que metamos 5, 6, 7 goles, sino ver la realidad y lo complicado que es ganar o meter goles a rivales de este nivel, y así vamos a estar.
Por otra parte, a unos días de alzarse campeona de la Liga MX, Rebeca Bernal se refirió a enfrentar equipos que se mantienen en el top mundial.
El ritmo de partido es diferente a lo que, al menos en mi posición a nivel personal, te enfrentas día a día. Creo que tenemos que estar listas físicamente, tácticamente y en todo sentido. Entonces creo que seguir haciendo énfasis en estos aspectos y para poder competirle ahora nos toca a Canadá, pero también a otras selecciones que están dentro de las mejores.
Canadá cerrará filas de cara a los Juegos Olímpicos de París ante México, mientras el conjunto azteca, al no estar clasificado, no tendrán más actividad en los próximos meses.
Vámonos a España con Dani Gironès. El Real Madrid presentó a su nueva estrella. Dani, adelante.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. El mayor culebrón de la historia ha llegado a su fin. 7 años ha tardado Messi Mbappé en llegar al Real Madrid. Hoy el Real Madrid, en un escueto comunicado, ha anunciado el fichaje del francés por las próximas 5 temporadas. Solo 2 líneas ha escrito el club, que acaban con miles de portadas y rumores. Aunque el PSG no recibirá un solo euro, las cifras que tendrá que pagar el Real Madrid son importantes. Alrededor de 100 millones de euros en comisiones y un total de 80 millones por cada una de las temporadas, es decir, 5. Cerca de 400 millones ingresará a la tortuga antes de llegar a los 30 años. Aunque no está confirmado, será presentado en los próximos días. Pero no solo es un fichaje deportivo, sino político. La Comunidad de Madrid, con su presidenta al frente, la señora Ayuso, han aprobado lo que se denomina la ley Mbappé. Cualquier extranjero que abra un negocio en Madrid quedará exento de al menos la mitad de los impuestos. Ya han empezado las denuncias por esta ley. Veremos cómo acaba todo esto. Desde España, Daniel Gironès.
¿Qué tal la manejaron, Enrique? La ley Mbappé va a ganar 400 millones de euros más o menos y se abre su negocio. A ver, que venda, ¿cómo se llama? Tortillas de papa. No, y con eso ya tiene para que les cuenten el 50%.
Sí, la verdad es que, vamos, luego la legislación da una serie de concesiones a esta clase de deportistas y uno quisiera, bueno, que le llegara a toda la gente. Pero pues finalmente llega a su conclusión esto, como decía Dani, este culebrón, como dicen allá en España las telenovelas, aunque también podemos decir que es uno de los secretos peor guardados de la historia, porque lo único que faltaba es que era que se hiciera oficial, pero todo el mundo sabía que Mbappé iba a llegar al Real Madrid.
¿Sabes qué me encantó, Enrique, Raúl, Eduardo? ¿Saben qué me encantó? Que en cuanto llegó dijo, se me cumplió mi sueño de niño, jugar en el Real Madrid. No, bueno.
Oye, pero sí hay fotos de chavo, con la playera del Real Madrid, y tiene fotos con Cristiano Ronaldo y tiene fotos afuera de Valdebebas. O sea,
seré curioso, ¿no se pueden arreglar esas fotos?
No, pero ¿no? Digo, al final sí se ve él de joven, ¿eh? A mí me parece que en esta ocasión no nos están engañando.
No, él, pues, tanto tiempo que negó que iba a jugar en el Madrid.
Oye, pero lo que sí es impresionante, ahora pasamos al tema del partido de la Champions, pero si ves la plantilla del Real Madrid, hablo de jugadores realmente importantes. Kylian Mbappé tiene 25 años, Camavinga tiene 21, Tchouaméni tiene 24, Valverde tiene 25, Bellingham tiene 20, Vinicius tiene 23, Rodrigo tiene 23. O sea, tienen jugadorazos muy jóvenes para pensar en un Real Madrid muy potente para los próximos años, ¿no? Yo tengo muchas dudas de qué va a pasar con Rodrigo, porque yo no creo que le vaya a gustar la idea de quedarse siendo suplente en el Real Madrid, y yo también creo que, conociendo a Florentino, es una muy buena oportunidad para venderlo a muy buen precio.
Y yo creo que pueden jugar Rodrigo, Mbappé de centro delantero y Vinicius.
¿Y Bellingham?
Bellingham atrás de enganche.
¿Con Ancelotti?
Sí, por supuesto. Yo creo que sí. El tiempo nos va a decir cómo fue el asunto, pero yo creo que así va a acabar el Real Madrid jugando con esos tres. Pero lo que sí es que tiene un auténtico equipazo, eso sí, me queda muy claro, y que Florentino ha manejado el equipo extraordinariamente.
Extraordinariamente. Ya pasando al partido, el Real Madrid ganó siendo el Real Madrid. Me parece que durante 70 minutos fue mucho mejor el Borussia Dortmund que el Real Madrid. Llegó muchas veces a gol. El Real Madrid no veía y no lograba ubicar los movimientos de Adeyemi y Sancho moviéndose por todos lados. Fulcruz como único punta también les causó mucho problema, y durante todo el primer tiempo el Real Madrid no supo descifrarlo. A Carvajal lo traía loco, realmente loco Adeyemi. Tres buenas paradas, tres, cuatro buenas paradas de Courtois, pero el Dortmund no pudo hacer gol. Al Real Madrid no lo puedes perdonar, y en un tiro de esquina aparece Dani Carvajal, hace el 1-0 y ahí terminó el partido.
Fíjate, Enrique, que a mí me hizo recordar la final de América Cruz Azul, porque jugó mejor el Borussia Dortmund, pero no pudo hacer goles, no supo ganar el partido, y bueno, sin penal polémico nada más, y al final el Madrid a su estilo, ¿no? Como diciendo, ya esta película ya la vi, ¿no?
Me ganaste el comentario, Raúl. Exactamente esa fue mi impresión del partido del pasado fin de semana, con, decía, alrededor de esos 70 minutos, y bueno, todo el primer tiempo y las oportunidades que tuvo el Borussia Dortmund para ganar por segunda ocasión la Champions. Pero pues al igual que el Cruz Azul, esto se gana con goles, no lo pudo hacer la máquina, no lo pudo hacer el Borussia Dortmund, se le escapó la posibilidad de ganar por segunda ocasión este torneo, y el Madrid, con esa capacidad que tiene de aguantar, también hay que decir la suerte con la que cuentan, pero también es una suerte que ya se extiende a décadas, y ser contundentes a la hora buena, pues es la 15ª ocasión que ganan este torneo.
No, los números del Madrid en Champions, en Copas de Europa, son impresionantes. O sea, ayer me hacían una pregunta, ¿cuánto tardará el que está más cerca, que es el Milán, de alcanzar los 15 títulos de la Copa de Europa, de la Champions? Y no. En la reunión que estábamos, uno dijo, pues yo creo que unos 15 años, unos 20. Yo dije, nunca.
No los va a alcanzar.
Nunca.
No. Ha ganado seis Champions en las últimas 11 temporadas el Real Madrid, ¿no? Ese dato es impresionante. Supo sufrir desde el City, supo sufrir ayer, sacó las dos eliminatorias con ese estirpe que tiene el Real Madrid y termina siendo campeón de la Champions, justo, ¿no? Además, jugando Vinicius por momentos muy bien, hay un túnel que hace Vinicius pegado a la banda, de verdad, de esos que no se pueden creer, a una velocidad increíble, la pisa y con la otra pierna termina haciendo el túnel. Y me dio muchísimo gusto el tema de Toni Kroos, ¿no? Partidazo de Toni Kroos, siendo ahí el pivote del Real Madrid, y se va entre ovación de toda la gente.
No, lo de Kroos es impresionante, y la celebración en Madrid, en la Plaza de las Cibeles, también fue sensacional, de este equipo que es un equipo fuera de serie, ¿no? Si alguien dice es el mejor equipo del mundo, díganle sí, porque es la verdad. Nos vamos. No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry.
When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.